navegantes de três cabeças.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una viñeta radiofónica que diagnostica, disecciona y propone tratamientos alternativos a la práctica médica superheroica. Con Clara Benedicto y Sebas Marc. Bienvenidas, queridas radioyentes.
Y bienvenidos, queridos radioyentes.
Volvemos con esta sección que pretende ser una viñeta de ficción sobre temas muy reales. Yo soy Sebas.
Y yo soy Clara.
Y en la temporada pasada presentamos la idea de la práctica médica superheroica. Advertimos de los daños que esta podía provocar y defendimos como alternativa la práctica de la medicina antiheroica.
Y de cómo todas tenemos algo de superheroico y algo de antiheroico, y que nuestra práctica dependerá de hacia dónde queramos inclinar la balanza.
Pues sí, los modos superheroicos y antiheroicos ambos pretenden combatir el mal, pero sus liturgias, sus atrezos, sus discursos y perspectivas son diferentes. Y sus efectos potencialmente también lo son.
Sobre todo los secundarios.
Así es. Ya hablamos de la iatrogenia superheroica, de los efectos indeseables de una práctica médica que embiste la enfermedad como un toro bravo.
Aunque se lleve por delante al paciente.
Y para empezar esta temporada nos gustaría hablar de un tema importante en la atención primaria, pero que muy a menudo queda relegado o queda en segundo plano.
¿Vamos a hablar por fin de la comunitaria?
Pues no, todavía no, Clara. Pero no te preocupes, que ya falta menos. La propuesta es hablar sobre prevención. ¿Cómo abordamos la prevención en la consulta? ¿Es la prevención algo superheroico o es más bien una práctica antiheroica? ¿Cómo podemos diferenciar ambas prácticas? ¿Y qué tipo de prevención es la que hacemos?
¿Y cuál es la que dejamos de hacer?
Así es. No sé tú, Clara, pero yo ya tengo ganas de entrarle a este tema apasionante, así que, ¿qué dices? ¿Vamos allá?
¡Vamos allá!
Antes de empezar con el tema, hay algo que me ronda por la cabeza. La idea de prevención superheroica me suena un poco a un oxímoron. ¿No sería más bien que la prevención es una acción básicamente antiheroica?
No tiene por qué. ¿Te acuerdas de cuando describimos la práctica médica antiheroica?
Pues claro que sí, fue en el mítico episodio 5 de la tercera temporada de Navegantes de Tres Cabezas. Muy emocionante capítulo.
Mítico. Pues ahí hablamos de que la práctica médica antiheroica, en contraposición a lo superheroica, se caracterizaba por la cautela, por el abordaje indirecto y sutil, por la precaución, la mirada a largo plazo.
Ya, un poquito de administración de la píldora L, la herramienta más efectiva de la atención primaria.
¿La píldora L?
Sí, ya sabes, la longitudinalidad.
Ah, pues por eso, la prevención, abordar el mal antes de que exista, sí es un elemento propio de la medicina antiheroica. No esperar a pillar infraganti al malhechor, sino intentar evitar que se convierta en uno. Pero hay muchas maneras de hacer esto.
¿Te refieres a eso de la prevención primaria cuando actuamos sobre gentes sanas, la secundaria cuando actuamos para detectar enfermedades antes de que avance y la terciaria cuando actuamos sobre personas que ya han desarrollado la enfermedad para que no empeoren o reducir los efectos?
Bueno, sí, eso también. Pero en realidad yo me refería a que esos tres tipos de prevención hay muchas maneras de aplicarlos y que todo tiene de nuevo que ver con cierta actitud.
Ya veo, de ahí lo superheroico, ¿verdad?
Sí. Si recordamos bien, la característica superheroica por excelencia es cierta actitud de infalibilidad y omnipotencia. Yo sé lo que me hago, yo sé lo que digo.
Y lo que hago y lo que digo siempre están bien.
Claro. Y de hecho, esa es precisamente otra de las características superheroicas. Un reduccionismo máximo de lo que está bien y lo que está mal, y por tanto de la ética. Lo que escapa a este marco de visión es directamente inadmisible o erróneo.
Si no lo estudiaste en la facultad, es que no era importante.
Algo así. Puede que no tan simple, porque recordemos que a los superhéroes, como a todo el mundo, también les gusta embelesarse por las novedades y por las modas, y a veces ciertas formas de prevención tienen algo de eso, de tendencia. Ya sabes, ahora toca trabajar la diabetes, ahora los factores de riesgo cardiovascular. El tema es cómo hace la prevención alguien que cree que nunca se equivoca.
¿Como si te hiciera un favor?
Como si te salvase la vida, así es. Y pobre de ti, como no cumplas sus consejos o sus tratamientos. Eso solo quiere decir una cosa. Tú te lo has buscado.
Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo.
Empiezo a ver tu punto, y ahora entiendo eso de la prevención superheroica. Pero quizá puedes contarnos algo más y darnos algunos ejemplos.
Mira, si la práctica médica superheroica pretendía enfrentar el mal a cualquier coste, la prevención superheroica pretende prevenir ese mal incluso pasando por encima de las personas afectadas, de sus creencias, particularidades y de su contexto.
¡Malditos enfermos que entorpecen la lucha contra la enfermedad!
Bueno, en este caso son sanos o preenfermos, pero esa es la idea. Seguro que nos vienen muchos ejemplos de este estilo de práctica. Uno muy común es cuando hablamos de cambios de hábitos que consideramos nocivos para la salud, como el tabaco, el alcohol o el sedentarismo. El consejo que damos puede ser el mismo, pero el tono de voz, los gestos, el discurso y a veces hasta un latiguillo que se nos escapa al final dicen siempre lo mismo. Tú verás lo que haces, yo ya te lo he dicho. Y luego a protestar, que si la gente no tiene educación sanitaria, que es que no hacen lo que les pedimos, que si santa adherencia bendita.
Ya, es que parece que lo que quieren es que los pacientes seamos también un poco superheroicos.
Oye, pacientes superheroicos.
Ay, sí, sí.
Eso es una idea para otro episodio.
Aquí los tienen. Un mundo sin crimen, con libertad y justicia para todos. Eso está a nuestro alcance, gracias a los más de 200 superhéroes que forman parte de la familia Bok. Vemos un gran futuro por delante, donde cada ciudad tendrá un héroe de Bok.
Pero uno de los ejemplos más claros de esta práctica preventiva superheroica, ¿sabes cuál es?
Supongo que no te atreverás a hablar de lo que estoy pensando.
Pues no soy telépata como Charles Xavier, pero yo estoy pensando en el tema de las vacunas.
¡Uy, lo que ha dicho! La que te va a caer encima.
Ya, puede ser. Es que el tema de las vacunas parece un tema tan sagrado dentro del mundo médico superheroico que basta aventar un atisbo de duda para que las capas y las máscaras empiecen a temblar. Y vamos a ver, no es que seamos antivacunas.
No, ni mucho menos. Nunca jamás de los jamases se nos pasaría por la cabeza.
Pero tampoco vamos a ser antivacunas.
Bueno, eso tampoco, ni tanto ni tan calvo.
Eso es. No se trata de negar los efectos positivos que han tenido y tienen las vacunas para la población. O, como dicen los superhéroes, las vidas que salvan. Pero tampoco podemos negar la evidencia diciendo que todas las vacunas han sido, son y serán siempre buenas. Esto es simplemente un acto de fe y no está basado en la razón. Por ejemplo, puede que alguna vacuna no sea tan efectiva como las otras y que, al igual que pasa con tantos otros productos farmacéuticos, deba reconsiderarse periódicamente. O también pudiera ser que la inclusión de una u otra en el calendario vacunal estuviese relacionada con presiones económicas, mediáticas, electorales o cualquier tipo de motivaciones ocultas independientes de la salud de la población. Pero el problema que le vemos a este tema no tiene tanto que ver con si son buenas o no, sino con que en esta práctica preventiva superheroica no estamos reconociendo al otro, aquel que sí se permite la oportunidad de dudar. Dudar es algo humano y a veces hasta deseable. Es la semilla de la pregunta y, por tanto, del conocimiento. Y es algo que hay que reconocer y abordar con cautela y no villanizar y burlarse como hace la medicina superheroica. Las personas mal llamadas antivacunas pueden tener razones muy diversas para sostener sus ideas, pero insultarlas, por muy fuerte que lo hagamos, no nos va a ayudar a hacerlas reflexionar.
Pero, vamos a ver, ¿estás diciendo que los antivacunas no son unos supervillanos de primera clase?
Digo que no tiene por qué, y que si lo son, no es por tener dudas sobre la vacunación. Esta es una de las conclusiones a las que parece llegar el equipo de Maite Cruz, Ainhoa Rodríguez, Joaquín Hortal y Javier Padilla, que hicieron un análisis del discurso de madres y padres que rechazaban total o parcialmente la vacunación de sus hijos. Hicieron reflexiones muy interesantes que publicaron en un artículo en Gaceta Sanitaria.
Pues muy interesantes, pero ¿cuál es su posición respecto a este tema?
Hombre, pues deberíamos preguntárselo a Maite.
¡Maite está aquí! ¡Vamos!
Efectivamente, Sebas y Clara, tenemos todos los elementos de la medicina superheroica con esto de la vacuna y la vacunación. Por un lado tenemos unos villanos, que serían los antivacunas, unos superhéroes, los defensores de las vacunas, y unos superpoderes, que serían las propias vacunas. Nosotras preferimos romper con este paradigma, con esta dualidad, y no entenderlo como una lucha ni como una imposición. Simplemente reivindicamos abrir un espacio de escucha, hacer partícipes a todas las partes implicadas, en la que no existe ni bueno ni malo. Simplemente queremos abrir un espacio de diálogo y sobre todo, no utilizar el estigma, que esto le gusta mucho a la medicina superheroica. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú?
Gracias, Maite. Bien, Clara, ya me han quedado clarísimo lo de la prevención superheroica con este ejemplo de las supervacunas. Y me queda cristalino lo que no tenemos que hacer. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer?
Pues, como siempre, no hay algoritmos, no hay fórmulas magistrales, pero la receta de esta sección siempre es la misma. Una gran dosis de responsabilidad con su poquito de medicina antiheroica. Y hay que potenciar esos espacios de diálogo que nos ha comentado Maite, y eso supone empatía y apertura de mente. No se trata de convencer o ser convencidos, se trata de reflexionar conjuntamente, de escuchar, acercarnos a las realidades de los seres humanos con los que trabajamos. O sea, la medicina narrativa puede ser una herramienta, pero también permitirnos la duda si es necesario. La duda puede que nos haga reevaluar nuestros principios, adaptar la vista a nuevas perspectivas, y eso no es necesariamente malo. Al menos no para la gente a la que atendemos.
Ya, bueno, eso sí que definitivamente no lo enseñan en la facultad.
No lo enseñan. Pero en atención primaria sabemos mucho de incertidumbre. Es una de nuestras herramientas de aprendizaje y acción. Y sobre ella se fundamenta otro tipo de prevención del que todavía no hemos hablado, la prevención cuaternaria. Esta es la que ejercemos para reducir los daños que las propias prácticas sanitarias pueden causar sobre las personas.
¿Pero estamos hablando de la prevención de la iatrogenia superheroica?
Por ejemplo, estamos hablando de que no hay práctica médica inocua y que deberíamos ser muy cautelosas cuando intentamos combatir males que todavía no se han manifestado y no sabemos si lo harán. Estamos hablando de que debemos reconocer que ni lo sabemos todo ni podemos saberlo todo, y de que en caso de duda hay que recordar el primum non nocere. Y estamos hablando de que aunque somos una figura de autoridad sobre temas de salud y debemos seguir siéndolo porque la comunidad nos lo pide, no hay que olvidar que un gran poder conlleva
una gran responsabilidad.
No estamos aquí para hacerte Dios.
Muy bien, pues creo que con eso ya tenemos suficiente por hoy. Ha sido un episodio altamente preventivo y trepidante. ¿Nos faltaría alguna recomendación?
Bueno, ya hemos recomendado el artículo de Maite que referenciaremos en las redes. ¿Qué te parece si para dar el kit completo recomendamos también el vídeo?
¡Muy buena idea! Entonces hablemos del vídeo Dialoga Vacunas, que realizaron este mismo año las fantásticas Maite Cruz y Marina Pérez.
¡Ídolas!
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
Esta vez la recomendación es muy sencilla y millennial. Abre el YouTube en tu ordenador o móvil y busca hashtag Dialoga Vacunas, todo junto. encontrarás este vídeo de 17 minutos que surgió del trabajo de investigación del que hemos hablado anteriormente. En este vídeo, desarrollado con la elegancia estética de la documentalista y antropóloga visual Marina Pérez, se cruzan voces del supuesto conflicto alrededor de las vacunas, que dialogan con la cámara y con el espectador sin que nadie las interrumpa, sin que nadie les corrija, sin que nadie les acalle. Veremos distintas posturas, desde padres o madres reticentes a pediatras o médicos de familia. Cruzarán saberes, perspectivas y narrativas. Sin pretensión de convencer o de concluir, sin culpabilizar, sin sacralizar, sin miedo a dudar. Simplemente un espacio de reflexión, de pausa, de reconocimiento. Un diálogo, como siempre debería haber sido.
Una vacuna contra la prevención superheroica.
Y ahora sí que es todo por hoy. No está mal para iniciar la temporada, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido esto de la prevención superheroica? ¿Os sentís identificadas? ¿Se os ocurren ejemplos? Podéis contárnoslo en el Twitter de Navegantes de Tres Cabezas, @nd3c.
El 3 con número.
Con el hashtag Medicina Superheroica. También podéis, si os apetece, sugerirnos temas de los que queréis que hablemos en esta sección. Por ahora, ya nos vamos de este episodio con algunas ideas en la recámara. Así que nada más que contaros por hoy. Saludos y abrazos para todas.
Y para todos.
Os esperamos en la próxima entrega de Navegantes de Tres Cabezas. Un saludo, Bernardino.
Continuará en el próximo episodio.